Buen día, José. Un saludo para usted y la audiencia.
Vamos a entrar, digamos, después de ayer de la presentación de este proyecto de que crea el pase sanitario, que es bueno. Querría también consultar con gente que entiende de leyes, de ver la posibilidad, si es cierto, si se ve el análisis que se da constitucional o legalmente de la implementación, un esquema como este. Y te planteo el siguiente escenario, doctor, para escuchar tu primera intervención sobre el punto. Si se presenta no una obligación directa al ciudadano para vacunarse, sin embargo, se puede plantear, si se puede plantear de manera indirecta esa obligación para evitar lesionar lo que dice la Constitución Nacional sobre el punto. Por ejemplo, al doctor Guillermo Duarte Cacabelos, que no se vacunó, no quiere vacunarse, tiene que tener un documento que diga que esté vacunado para poder ingresar al teatro, al colectivo, al supermercado. Algo parecido a lo que hizo Francia. En principio, no sé si le funcionó o no, donde decían, no muchachos, si vos no entras o me traes todos los lunes a tu lugar de trabajo un PCR que te dé negativo o venís vacunado. Esa es mi primera consulta, doctor.
Y bueno, y básicamente es una forma indirecta, como decís, de generar una obligación, ¿verdad? Directamente para nuestra constitución y demás no podemos establecer esa obligación de vacunación, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que cada persona que regula su propio derecho, en este caso eventualmente una persona jurídica, puede establecer reglas de ingreso a su local, y a partir de ese derecho que tiene la persona de crear esas reglas de ingreso a su local, es que está permitido, por ejemplo, establecer que en ciertos lugares se puede ingresar solamente con los certificados que consideremos respecto a la vacunación, ¿verdad? Y desde ese plano es que, de forma, como decir, indirecta, se establece una, entre comillas, obligación, porque si vos no tenés algo que te exigen para el ingreso, no puedes ingresar, y como cada vez se vuelve más masivo el los lugares que exigen eso, entonces básicamente vos no te podés mover sin tener esa exigencia. Claro.
Ahora,
entonces, doctor, de esa manera se vuelve una obligación.
Claro, ahora yo pregunto, ¿es inconstitucional, por ejemplo, yo soy dueño de un restaurante, de un cine, de un teatro, es inconstitucional el cartel que dice la administración se reserva el derecho de permitir la entrada?
No, es inconstitucional, porque en ningún lugar se me puede a mí, como dueño del lugar, admitir o hacer algo que yo no quiero. O sea, nos estamos rigiendo ahí por el derecho público-privado, que donde a mí me está permitido todo aquello que no está prohibido, y yo como ciudadano o como administrador de un local no tengo la obligación de recibirle a cualquier persona de cualquier modo. Es lo mismo que vos me digas que yo tenga la obligación de darle de comer a alguien que venga a mi restaurante y pagar, ¿verdad?
Claro.
No tengo esa obligación.
Ahora, la otra consulta sobre ese mismo punto: el gobierno con un decreto, con una ley, ¿puede obligarle a un ciudadano privado a implementar ese esquema? Por ejemplo, que el presidente de la República o el Congreso Nacional me emitan una ley que diga, usted, señor José Rojas, a partir de este momento está obligado a exigir la vacunación para el ingreso a su lugar. Olvidémonos la palabra exigir. Me sugiera, que cuando se trata de una ley, no sé si se puede sugerir o no, me va a corregir usted, pero que me diga a mí, ¿sabes qué? Los que no están vacunados no pueden ingresar a su local. ¿Se puede hacer eso?
Bueno, vamos a diferenciar en primer lugar dos cosas. Cuando me hablas de un decreto, es una cuestión distinta a cuando me hablas de una ley. Por decreto, categóricamente, eso no se puede hacer. Y estos decretos que estuvo emitiendo el Poder Ejecutivo a lo largo de toda esta pandemia, yo creo que tienen problemas de legitimidad. Ahora, sí. Si hablamos de una ley, ya es otra cosa, ¿verdad? Por porque la ley sí tiene la construcción constitucional de la representación de todo de toda la ciudadanía, de todo el pueblo, por la composición de las cámaras, que es de donde proviene finalmente la regla, ¿verdad?
Ah, sí, entiendo.
Y si todos los ciudadanos, que somos los que vivimos a través de nuestros representantes, porque mal que nos pese, cada persona que integra la Cámara de Diputados, la de Senadores, integra finalmente la voluntad popular, ¿verdad? Entonces ahí sí se podría dar esa circunstancia.
Ah, o sea, entonces a través de una ley me pueden a mí pedir que exija o que pida o que cancele la posibilidad de que una persona ingrese a un local.
A través de una ley sí se podría. Ahora, de si eso materialmente está bien o no de acuerdo a la Constitución, que tendríamos que analizar el texto concreto de lo que se plantea. Porque yo no te puedo, o sea, en abstracto te digo que se podría, pero en concreto te digo que tengo que ver el texto, ¿verdad? Mm. Porque ahí hay normas constitucionales que pueden verse vulneradas y finalmente, aunque una ley sea emitida, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos declararla eventualmente inconstitucional.
O sea, entonces definitivamente a través de una ley no se puede definitivamente obligarle al ciudadano a vacunarse.
No, no, eso no se puede. Eso es categóricamente que no se puede. Sí, ¿verdad? Sí. Es lo mismo que estamos hablando, y mira, siempre ocurre con el tema de la libertad de culto y demás, y las personas que no aceptan transfusiones y demás. ¿Verdad? Siempre estamos luchando con la delgada línea de hasta qué punto, con el pretexto de salvar la vida, se puede violar otros derechos. O sea, estamos. Uh-huh. Llegamos a la discusión que se tiene con la legitimidad o no de la eutanasia o de esas cuestiones de aplicar. La eutanasia es de matar con pretexto de evitar el sufrimiento y el otro es de violar la libertad para salvar la vida de transfundirla en contra de la voluntad de la persona, por ejemplo. ¿Entendés?
Entiendo. Perfectamente. Entonces, todas las planificaciones legales que se pueden implementar, más allá de que la Corte tiene la última palabra de su aplicación, probablemente, como planteaba al principio, pero significa que todos los mecanismos que puedan existir, que no sean una obligación directa al ciudadano, se pueden implementar, como lo que acababa de mencionarle, por ejemplo, que para que usted vaya a su lugar de trabajo, tendrá que llevar un PCR, o yo, o mi jefe me diga, ¿sabes qué? Tiene que traer un PCR todos los días, todos los lunes, para saber tu estado de salud, para poder comenzar a trabajar. Porque acá también hay una cuestión, y hay una confusión un poco que me plantea, es que la ley tiene que ser general, de un tinte general, como para que sea para toda la población, y no hacer una ley en particular. Y yo digo, y ahí entra una contradicción, a ver si me logro expresarme lo que quiero plantearle. Si, ¿quién protege, hasta este momento, quién protege legalmente el derecho del vacunado? Porque hasta este momento todas las voces hablan que hay que proteger al no vacunado. También tiene derecho el no vacunado a que el Estado le proteja. Y me parece fantástico. Pero hasta este momento no escucho una voz que diga, ¿y al vacunado? ¿Quién le protege? Hablo de sus derechos, porque si las vacunas todavía no están eficientemente aprobadas como para que dure un año, hasta que eso ocurra, tengo que vacunarme por lo menos cada 6 meses, y ¿quién me protege en ese sentido? Y todavía puedo ser contagiado por alguien que no está vacunado, y si él no sabe, por ejemplo, que está infectado, doctor. O sea, ¿cómo salir, digamos, de ese atolladero?
Y sobre ese conflicto es que se construye las obligaciones indirectas de vacunación. En eso es que se funda el derecho y la ¿cómo se llama? La legitimación que tiene un jefe de decirle, bueno, acá todos tienen que traerme un certificado de vacunación para entrar, ¿verdad? Sobre la base de que si es que se ve que es un sistema idóneo para evitar el contagio, la transmisión o la muerte, ¿verdad? Entonces se extiende a todos, ¿verdad? Y el que no quiere respetar eso, entonces, bueno, no puede participar de lo que participan los que sí respetan. ¿Entendés?
Sí, entiendo perfectamente. Usted sabe que Europa, yo veo que Europa es un continente eminentemente democrático, más allá de algunas cuestiones particulares. Italia, ayer, a partir del 15 de febrero, los ciudadanos de 50 años para arriba están obligados a vacunarse, doctor. No sé qué dice la Constitución Nacional, la Constitución italiana, pero es evidente que hay mecanismos de repente, porque se respeta también la libertad del no vacunado, pero le dicen, pero el gobierno italiano dice, disculpame hermano, desde a partir de 50 años tendrás que estar vacunado, te guste o no.
Lo que pasa, José, que también tenés que ver la capacidad o los derechos que tiene el ciudadano que para exigir al Estado allá. Yo te puedo asegurar que una persona de esa edad no gasta un euro, no gasta en salud. Está cubierto absolutamente todo. Y para que esa cobertura se pueda mantener, le exigen de esa manera también. Lo que establece el mecanismo de salud, que es lo que corresponde.
Buen punto. Yo
también ha de estar previsto la posibilidad de renunciar a todos los derechos sanitarios y la cobertura de salud y que entonces no se vacune. Pero es básicamente negar, o sea, renunciar a tu atención médica.
Buen punto, que no lo tenía en cuenta, cierto. Tenés razón. 100% en ese sentido, en el análisis que se hacía, no incluía yo esa cuestión de la seguridad sanitaria que tienen los ciudadanos.
Sí, que es prácticamente absoluta, ¿verdad? O sea, no, y es mucho mejor que nuestra salud privada. O sea, acá tenemos que pagar para poder tener una buena atención. Allá la pública es la mejor. Y entonces, en la medida que se benefician de eso o dependen del Estado para tener eso, entonces el Estado tiene más permisos para invadir su libertad de decisión al respecto.
Tenés razón. Y yo estimo que Francia estaría obrando de la misma manera, porque Francia es el más duro, digamos, en sus restricciones.
Sí, y es que lo que pasa es que el ciudadano tiene una mayor capacidad de exigencia respecto a los estados en esos lugares, uh-huh. ¿Verdad? Y esa capacidad y ese derecho que tiene, porque básicamente nosotros también somos un estado social y de derecho, ¿verdad? Y el ser estado social es el estatus positivo que tenemos frente al Estado de reclamarle al Estado el cumplimiento de nuestros derechos. Y el ser un Estado de derecho es el estatus negativo que tenemos, que es el tener que acatar la aplicación de la ley por parte del Estado. O sea, podamos entender, cuando nos vamos a reclamarle al Ministerio de Salud la vacunación, es nuestro estatus social de derecho.
Sí.
Y cuando nosotros tenemos que acatar una decisión judicial de condena, por ejemplo, es nuestro estado de derecho.
Exacto.
¿Vos entonces sabés? el estado tiene ese doble cariz, ¿verdad? De ser dadivoso y de ser, por ejemplo, también aplicador de reglas que tengamos que acatar.
Y vos sabés que esa traba podría tener este pase sanitario que van a estudiar en el Congreso cuando digan, perfecto, el Estado puede exigir, pero ¿qué da a cambio? Yo creo que eso va a ser un debate profundo, doctor, con lo que estás planteando.
Sí. Claro, eso es lo que siempre aquí en Paraguay y en Latinoamérica en general se reclama, ¿verdad? Que te exigen mucho, pero ¿a cambio qué recibís? Claro. Lo mismo ocurre cuando pagamos los impuestos, lo mismo ocurre cuando tenemos que aportar al IPS, cuando tenemos que aportar a Hacienda, pero básicamente es algo que es tipo el huevo y la gallina, ¿quién da primero?
Exacto.
¿Quién da primero para que se pueda que el Estado dice, yo no te puedo dar si yo no recibo, ¿verdad? Pero y la gente no quiere dar porque no recibe y nos encontramos en esa dicotomía de quién da primero.
Doctor Cacabelo, gracias por el tiempo.
A la orden, cuando
guste. Doctor Guillermo Duarte Cacabelo, él es abogado. Y sí, vos sabés que esa puede ser una traba.